RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández y Fabio Olarte, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. Hoy tendremos un tema fascinante, además de que estaremos también aportando a las dinámicas de internacionalización de la universidad y de la radio universitaria al hablar de un tema capital para la filosofía, claves para una triple apertura inclusiva del pensamiento, razón hermenéutica aplicada y literaria. Este fascinante tema que ya nos anuncia un banquete de conceptos estará presidido por la doctora Sara Mariscal Vega. Ella es doctora por la Universidad de Sevilla con la tesis meritoria distinguida de Lo claro a lo distinto, claves para una triple apertura inclusiva del pensamiento, razón hermenéutica aplicada y literaria, dirigida por el doctor José Antonio Marín Casanova y una muy querida de la casa, la doctora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte, quien es la líder nacional del proyecto IMPEC UNAD BIASI, además es la líder del semillero Boecho Revoli Umbral, doctora en filosofía de la Universidad de Sevilla y Universidad Javeriana, que parte de este programa de hecho se desenvuelve en su estancia postdoctoral. La doctora Ingrid está en la estancia postdoctoral con la doctora Sara y se imaginarán ya el nivel de discusión que tendremos en esta emisión especial. Le doy primero el saludo a la doctora Ingrid Victoria, muchas gracias a ambas por estar en Palabreando con Sofía. Doctora Ingrid, bienvenida.
Profesor Pavel, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos. Para nosotros es un placer hoy presentarles a la doctora Sara Mariscal y que conozcan algo de su obra y de su trabajo. Quiero contarles, queridos oyentes, que en el marco de la evolución del modelo pedagógico unadista, uno de nuestros ejes transversales también evolucionó y es el de inclusión multidimensional. Es así como la universidad está llamada a pensar la inclusión desde diferentes perspectivas con ese enfoque multidimensional, y sé que el día de hoy lo que nos va a contar la doctora Mariscal nos va a aportar mucho en la comprensión de este concepto. Entonces yo quisiera empezar para arrancar y dar un contexto a nuestro diálogo con la siguiente pregunta, doctora Mariscal. ¿En qué sentido una filosofía que no tiene pretensiones de ser universalista puede ayudar a generar una escuela plural?
Bueno, buenos días por allá y buenas tardes por aquí. Exacto. Que además tenemos una temperatura bastante calurosa y en ese sentido pues me siento también acogida con este calor desde Colombia. Antes que nada, quiero agradecer, pero muchísimo, tanto al profesor Rodríguez como a la profesora Sarmiento, esta invitación, que para mí es todo un privilegio, un placer y un honor. Primero, para mí, filosofía en mayúscula, aunque se pueda mencionar y todos tenemos esa tradición cultural en mente, a mí me gusta mencionarla mejor como filosofías, y esto siempre me gusta decirlo al comienzo de cualquier intervención. También de la pregunta que me brinda la profesora Sarmiento, me parece muy interesante esta idea de ayudar a generar, no generar directamente, sino ayudar, porque siempre esta generación va a depender de muchísimos factores. Tampoco la crea, ¿no?, sino que va habilitando ese espacio para que se dé la escuela plural, para que crezca también. Como en otro trabajo digo, en alguna ocasión, para mí es un lugar que se comparte, esta escuela plural, y no un espacio que se ocupa. Y intentando responder a la pregunta de manera clara o lo más clara posible, diría que tradicionalmente las ciencias han basado sus métodos en la búsqueda de universales, hermanándose quizás con la querencia trascendente o trascendental de la religión. Pero hay muchos autores, entre ellos un filósofo español, Ortega y Gasset, que va a definir la propia ciencia como una fe, como una creencia. Una fe que queda en el lugar del mito cuando el ser humano pasa de alguna manera de estar en la creencia de que Dios es la verdad a estar en la creencia de que la verdad es la ciencia, la razón humana. Y ahí, bueno, se inauguraría de alguna manera esta filosofía universalista, no contra la que vamos a hablar, pero digamos que a raíz de la cual vamos a rodear estos conceptos. Y en ese sentido, la filosofía también habría basado sus métodos en ciertas epistemologías que defienden o defendían la existencia de un pensamiento único, una razón, una verdad con mayúsculas e incluso un camino de acceder a ella. Bueno, pues frente a estas epistemologías, las filosofías, como hemos dicho al comienzo, filosofías ya no universalistas o podremos llamarlas también hermenéuticas, presentarían un discurso que no se dirige hacia la defensa ni de otras epistemologías que equilibren el balance de poder frente a las epistemologías fundantes, ni de una nueva racionalidad, sino que defenderían más bien la caída de la propia racionalidad, así con mayúsculas, ¿no? De la epistemología también con mayúsculas. Quizás también aquí se puede hablar de racionalidades, sino de razón, y ahí nos vamos acercando un poco más a esta idea de pluralismo. Y esta visión, en concreto, pues abogaría por una perspectiva más hermenéutica, como hemos dicho, que apuesta por las racionalidades y rompiendo un poco con la visión epistemológica universalista sobre la cual pues, tenemos la creencia de que existe un armazón neutro y permanente cuya estructura puede mostrar la filosofía. Bueno, pues si el universalismo apuesta por ese discurso único, por un auditorio universal necesario, la filosofía, vamos a llamarla menos universalista, hermenéutica, propia también de la filosofía para niños, que es un espacio que la doctora Sarmiento y yo pues ocupamos en común a nivel eidético, pues como digo, la propia esta filosofía para niños, esta escuela plural que ya se va asomando, lo haría por el discurso particular. No se trata de un relativismo, sino de un discurso que surge en esa comunidad de investigación común, pero a raíz de la experiencia particular y del autoconocimiento. Y bueno, así en general se trataría de adaptarse a la jerga del interlocutor que se traduciría en estar dispuesto a oír sus razones. Y bueno, en este sentido, por acabar un poco, desde la perspectiva de la educación, pues tendría más que ver con ese pensamiento autónomo que genera una reflexión compartida, abierta a la pluralidad de pensamiento.
Bien, es un tema fascinante y que, bueno, tiene muchas aristas. Cuando hablamos de el elemento crítico de las claves para una apertura inclusiva del pensamiento de razón hermenéutica aplicada y literaria, pues vamos viendo que esas categorías, hilarlas, pues lo trataremos de hacer de la mejor manera en el espacio que nos quede un poco corto y que esperamos a futuro pueda seguir extendiéndose. Pero por ahora, vamos a un pequeño corte institucional y ya retornamos con más de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville On Air.
I am broadcasting.
broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos a Palabreando con Sofía, un espacio del programa de filosofía y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Aquí nos vamos a aproximar dentro de estas dinámicas, de esas preguntas, de este interesante coloquio al cual también celebramos que todos los distintos actores disciplinares de la escuela, de otros espacios, también encuentren en estos escenarios de radio universitaria la posibilidad de seguir cuestionándose, inquietándose el valor de la divulgación de la filosofía. Hay una pregunta que nos llamó mucho la atención, es cuando te refieres, doctora Sara, a la perspectiva literaria, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el tema porque yo hace poco también, de hecho también te confieso que trabajo el tema de la filosofía y la literatura. Hace poco publiqué un artículo llamado Para filosofía y saber narrativo. En este orden de ideas, yo me concentraba sobre todo en esa perspectiva de los contrastes en aproximaciones conceptuales como la cacanía de Musil con la dialéctica del momento positivo racional, la erótica de Roth con la estética de Kant, la ficción borgiana con el mundo hiperconectado. Pues por supuesto, al hablar de género literario también es inevitable pensar un poco en Derrida, pero dentro de todo este tejido investigativo, sí nos gustaría que nos hablaras un poco de a qué se refiere cuando se dice que la filosofía es un género literario.
Bueno, muchas gracias de nuevo por una pregunta tan interesante que atraviesa pues lo que viene o está siendo mi lugar de investigación más conceptual, y que me alegra mucho también que tenga ese reflejo, no de mi investigación, sino de este concepto al otro lado del Atlántico, y que creo que seguro voy a leer, ya apuntado queda para poder profundizar sobre ello. Se ha mencionado a Borges y a Derrida, la verdad que son dos autores obligados, ¿no?, dentro de esta perspectiva plural, por continuar, por enlazar una pregunta con otra. Y bueno, yo realmente lo digo que la filosofía efectivamente, o lo afirmo, es un género literario, un género de escritura, un género narrativo también, por continuar con la concepción que se ha mencionado en la pregunta, aunque no lo digo yo solamente, ya me gustaría que fuese algo original mío, sino que como todas estas ideas de las que hemos estado hablando en esta conversación, pues lo dicen o bebo de otros autores. Por supuesto, Borges y Derrida serán centrales, pero en mi caso pues hay otros, como es el caso de Richard Rorty, que ha sido quizás el autor de cabecera de esta tesis a la que han hecho alusión al comienzo. Y bueno, también hay otras cuestiones que trabajadas, por ejemplo, por Pondera. Llegando al primero, para Rorty van a existir varios modos de entender la filosofía. Yo creo que aquí se explica muy bien esta idea de la filosofía como género literario. Por un lado, para Rorty, la filosofía se puede enfocar como aquella que se ocupa de la relación entre el pensamiento y su objeto, entre la representación y lo representado, que sería la forma clásica, ¿no?, aristotélica, que tenemos de entender el lenguaje, de entender pues nuestra relación con el mundo. Y por otro lado, un enfoque distinto de la filosofía, o las filosofías, por no caer en contradicción conmigo misma, aunque sea inevitable, sería defender que esta ha partido de una confusa combinación de amor a la sabiduría y afición a la polémica, que yo creo que esta afición a la polémica está en el germen de toda pues revolución conceptual y también social, obviamente. Y bueno, en esta concepción no sería posible, y aquí viene creo el meollo, aislar la filosofía de forma que ocupe un lugar propio, es decir, no tendría un espacio específico, o que tenga un objeto propio, o proceda con arreglo a un método propio, que también es una palabra que suelo intentar pluralizar, ¿no? Métodos. Por ello, desde esta perspectiva, la mejor manera, y ahí aterrizamos, de entender, la filosofía sería, podría ser, porque no quiero ser cerrada en esto, como un género de escritura, como un género narrativo, como bien han dicho. Sus límites, pues como los de cualquier género literario, no vendrían impuestos por la forma o la materia, sino por la tradición. De esta manera, en la primera concepción de la filosofía se entendería la verdad como una relación vertical entre la representación y lo que representa. Y en la segunda, en esta filosofía como género narrativo, donde la hermenéutica, obviamente, y Derrida, como se ha dicho, van a tener mucho que ver, y bueno, Gadamer, toda esta tradición, sería horizontalmente, perdón, como la reinterpretación que culmina la reinterpretación que nuestros predecesores hicieron de la reinterpretación a su vez que dieron sus predecesores y así sucesivamente. Bueno, por ir cerrando y mencionando también de nuevo a Derrida, él va a decir que hay que hacer de la filosofía algo más impuro, en el sentido más poético de la palabra, de poiesis, de hacer, ¿no? Algo menos profesional, dice, y más divertido, bueno, en un sentido amplio de la palabra diversión, más lleno de alusiones, más provocativo y, sobre todo, también, va a decir él, más escrito, aunque aquí estamos en un medio oral, entendemos que cuando dice escrito, pues estamos hablando de toda esa tradición narrativa. Entonces, la cuestión importante es que la filosofía no tiene un objeto definido desde esta perspectiva, no puede entenderse de forma objetiva, en mayúsculas, es decir, que su objeto no es un objeto como si lo era para los griegos, ¿no? Que pensaban cosas. Y si no es un objeto, pues puede ser, podemos atrevernos a decir que la filosofía es un modo de decir. Y bueno, aquí creo que en el espacio radiofónico tiene un lugar maravilloso, perfecto para decirse, ¿no? y para dialogarse. Entonces, hemos dicho que sería un modo de decir, es decir, que la filosofía es narrar. No tiene tanto que ver con qué se dice, sino cómo se dice, aludiendo toda esta tradición que conocemos las personas que nos dedicamos a la filosofía, de que toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página de la obra de Platón, ¿no? Bueno, pues claro, ¿qué podemos decir originariamente? Pues casi nada y casi todo, porque lo podemos decir de otra forma, que al fin y al cabo se inaugura, ¿no? O inauguramos ahí todas las cosas que ya están dichas y de ahí esa reinterpretación de la reinterpretación. Esto dicho grosso modo porque es un tema realmente interesante y de una profundidad por los autores que lo han tratado, quedaría para mucho más y yo por eso me quedo con esa lectura que anunciabais. Por tanto, la cuestión sería también que el objeto de la filosofía no es la verdad, no sería la verdad desde esta perspectiva, sino, y aquí viene algo para mí maravilloso, la conversación, la praxis, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo más filosofía en este medio dialógico que pues, una filosofía que simplemente quede en lo conceptual sin ninguna relación con la praxis en este caso. Y bueno, hay otro filósofo actual que se llama Javier Gomá que dice, literalmente, siempre me gusta decirlo textualmente porque creo que bueno, en este medio que llamamos literario la textualidad es muy importante, ¿no? Porque ese modo de decir abarca el propio concepto. Pues Javier Gomá nos dice que ignorar que la filosofía es, o sea, un género literario ha producido muchos extravíos. Y en estos extravíos podríamos decir la filosofía se ha alejado de su primigenio impulso para dedicarse a emular los métodos, con mayúsculas, de otros saberes, ¿no? Principalmente el de la ciencia, como sabemos. Sin embargo, aceptar el carácter literario de la filosofía supondría consecuencias terribles para su estilo. Y es que cuando la filosofía pretende utilizar el estilo científico, pues se apartaría de su estilo o de su sentido poético en el sentido de poiesis. Y bueno, sería un poco esta idea de que entendemos, para finalizar y cerrar, la filosofía como un género de literatura y la literatura como un género de investigación. Y así cerraríamos un poquito el círculo.
Excelente, doctora Sara, es realmente fascinante todo lo que tendríamos por tejer y continuaremos en el tercer corte. Vamos a unos pequeños mensajes institucionales y retornamos con más de Palabreando con Sofía.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra, hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural, auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra, te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual para la comunidad global en línea. Doctora Ingrid, a propósito de esta estancia postdoctoral, ¿cuál es uno de esos temas que mantienen en diálogo con la doctora Sara? Nos encantaría saber un poco más.
Bueno, contarles que en la UNAD implementamos un proyecto de cooperación internacional y de investigación, que es el proyecto OESIO, en el que desarrollamos talleres de filosofía en cárceles. La doctora Sara me acompaña en la comprensión y también en el desarrollo posterior de unos talleres que nos permitan favorecer la inclusión de los hijos de las privadas de la libertad, también en el marco de ese hacer filosófico, de esa praxis filosófica.
Excelente, doctora. Y entonces, es la parte, digamos, muy bonita, que es un proyecto precioso que realmente nos invita a repensar los procesos de las poblaciones privadas de la libertad en relación con la educación como construcción social. ¿Qué otra pregunta sobre este tema maravilloso le podríamos plantear a la doctora Sara, doctora Victoria?
Bueno, nuestro programa se llama Claves para una triple apertura inclusiva del pensamiento, razón hermenéutica, aplicada y literaria. Entonces, yo me quiero mover a otro de los conceptos para pensar la inclusión en el campo de la filosofía aplicada, y por eso, y hablando de las personas privadas de la libertad como un marco de referencia para lo que vamos a consultar, quisiera preguntarle, doctora Mariscal, ¿cómo cree que se relaciona el tipo de racionalidad con las prácticas de exclusión? Ello lo digo en el marco de que en esta universidad venimos trabajando y comprendiendo la exclusión y la inclusión en marcos, por ejemplo, como el de Angela Davis, que propone un enfoque interseccional para entender cómo la raza, el género, la clase social se cruzan e impactan la vida de personas que están, por ejemplo, en contexto de prisión.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, no creo que tengo que volver a decirlo, y en este caso por la pregunta de la profesora Sarmiento, que creo que muy humildemente ha puesto en la mesa, porque ella, pues en su trabajo, creo que se relaciona muy directamente y que podría responder conmigo, junto a mí o incluso antes que yo, por su trabajo fantástico, como habéis mencionado, en ese proyecto Boecio, del que tengo conocimiento y además un cariño especial, porque el profesor Barrientos, José Barrientos, que seguramente conozcáis, y desde luego la profesora Sarmiento sí lo hace, al que yo considero mi maestro, en todos los sentidos académicos y amigos, pues van recorriendo esta idea de la exclusividad o inclusividad y exclusión, mejor dicho, y a mí pues me toca aportar un poco esta idea de la racionalidad, porque si algo he aprendido con mi formación académica, también experiencial, pero bueno, las dos están entrelazadas, ¿no? En cualquier caso, la académica, la filosófica, es que en la base de cualquier exclusión práctica, entiéndase política, cultural o de cualquier otra índole, y además refiriéndonos aquí, como ha dicho la profesora Sarmiento, a estas personas privadas de libertad, un trabajo tan bonito como también anunciaba el profesor Rodríguez, tan difícil y donde la exclusión está tan presente, y hay tantos conceptos filosóficos que se pueden trabajar y que además podemos aprender de estas personas y de sus situaciones, ¿no? Enlazándolo un poco con esta idea de la hermenéutica, del discurso particular, autónomo, y en este caso, pues, tan marcado por la privación de algo tan importante como es la libertad. Retomando, como decía, si algo he aprendido con esta formación académica filosófica, es que en la base de cualquiera de estas exclusiones hay una base siempre conceptual, está soterrada el sistema eidético de las personas consciente o inconscientemente. Cuando somos más conscientes, como nos ocurre con estos talleres filosóficos dentro de la filosofía aplicada, que al fin y al cabo tienen como último y primer objetivo esta apreciación e interiorización de nuestras propias circunstancias y de esta base conceptual, pues como decía, hay siempre una base racional o un tipo de racionalidad que estoy segura posibilita y sostiene pues estas exclusiones prácticas, que vamos a llamar prácticas. Para mí todo esto tiene bastante que ver y completa de algún modo con la pregunta del comienzo también, ¿no? De esa idea de pluralismo en las aulas. A la filosofía, así, ahora vamos a hablar en mayúscula, porque es la tradición filosófica como materia y como arte en general, permítanme que yo la llame arte, ¿no? Y no ciencia, aunque la ciencia pueda ser también arte. Pero bueno, el arte sí es más amplio, me parece.
Sí.
Pues a la filosofía, ahora ya sí, con mayúsculas, a la tradición filosófica le precede pues una tradición, valga la redundancia, teórica, que a mi entender, mi humilde modo de entender, ha lastrado en muchas ocasiones su vertiente práctica y existencial y que enlazaría con estos talleres que mencionaban. Y aquí hay un filósofo que se llama Odo Marquardt, que seguramente le sonará, y él a mí me ha dado la clave para hacer esta comprensión conceptual de pues las exclusiones eidéticas, las exclusiones conceptuales. Odo Marquardt habla del carácter excluyente que tiene la razón tradicional y alude que la historia ha sido, la historia con mayúscula ha sido de la razón exclusiva, excluyente, ¿no? También podríamos decir, la cual habría ido erradicando de la realidad todo lo que quedaba en los márgenes, que también esto nos enlaza muy bien con Derrida, ¿cierto?, que mencionábamos antes. Como digo, iba erradicando de la realidad todo lo que quedaba en los márgenes del esquema normal, entre comillas, ponemos todas esas comillas, a la normalidad, pero bueno, a lo habitual, a lo pactado, ¿no?, socialmente como normal. Haciendo de lo excluido, de lo marginal, que me parece una palabra potentísima dentro de este discurso, algo no auténtico, no verdadero, menos real e incluso, desgraciadamente, radicando o eliminando derechos, ¿no?, a estas realidades o a estas personas, porque hay que hablar de personas de carne abierta, que diría también Derrida. Bueno, desde esa perspectiva se pone entre paréntesis lo cambiante, lo sensible, se asimila como real solo lo infinito, lo espiritual, lo necesario, en el sentido de lo que no puede no ser, focalizando, por eso decía que enlazaba muy bien con la primera pregunta, lo universal y despreciando lo singular. Podemos decir entonces que la raíz de toda exclusión física, política, social, moral, se encuentra una concepción metafísica excluyente de la realidad. Es decir, la razón tradicional, de corte además ilustrado, podríamos llamarla razón racionalista, es condición de posibilidad, o sería condición de posibilidad para la exclusión práctica. De ahí que, bueno, consideremos tan relevante, por un lado, la educación reflexiva en las aulas, los talleres filosóficos pues, en lugares donde habitan personas privadas de libertad o en otros contextos donde los márgenes están más cerquita, ¿no?, de lo habitual que de lo extra real, ¿no?, podríamos decir, por acuñar este término ahora. Y bueno, en ese sentido, hablamos de una razón singular, también tiene que ver con la pregunta del comienzo, frente a una que, por ansiar la universalidad, acaba excluyendo, en palabras, por ejemplo, del propio director de la tesis que mencionabais al comienzo, una razón que, por haber querido estar en todas partes, ya no está en ninguna, ¿no? Una razón que no ha querido o no ha podido atravesar lo experiencial y, por querer estar en todos los lugares, pues no está en ninguna. Y bueno, esta sería un poco la respuesta frente a lo universal, esta singularidad que me parece que llevaría un poco más a evitar esas exclusiones prácticas.
No, un tema fascinante desde cualquier punto de vista donde se mire. Lamentablemente el tiempo en radio a veces tiene ese limitante, ¿no?, que queda uno absolutamente inquieto, sugestionado. y además que nos quedarían temas en el tinterillo que espero que más adelante también nos puedan acompañar, por ejemplo la relación entre ironía y pluralismo, o sea, muchos de los temas que podríamos tratar, además porque lo importante de la divulgación y la difusión de la filosofía en este tipo de espacios de radio universitaria es dejar esas pequeñas pistas, herramientas, esos elementos a seguir para que nuestros oyentes, nuestros estudiantes, toda la comunidad académica en el mundo también, por supuesto, puedan vincularse a este tipo de espacios y seguir ahondando en este inmenso mar de posibilidades que nos ofrece la filosofía. Doctora Victoria, te dejo para el cierre y también para que despidas a nuestra muy querida invitada.
Muchas gracias, querido Pavel, por el espacio. Reiteramos entonces que para nuestra universidad es importante que este tipo de diálogos cobren un espacio. No es un tema cerrado lo que nos ha presentado hoy la doctora Mariscal. Como ha dicho el doctor Pavel, es simplemente un antojarnos y un comenzar una ruta de indagación frente a una problemática y que involucra de manera particular a un proyecto especial muy querido en nuestra universidad, y son nuestros estudiantes privados de la libertad y todas las acciones que hacemos alrededor de la inclusión de la población penitenciaria. Doctora Mariscal, agradecerle este espacio, agradecerle también acogernos en una estancia postdoctoral para que podamos seguir avanzando en los trabajos, en los talleres y todo lo que hacemos con las personas privadas de la libertad, pero también con sus familias. Entonces, doctora Mariscal, muchísimas gracias por traer toda su experticia a este espacio de diálogo.
Bueno, gracias de nuevo a vosotros por la invitación y por dejar este espacio, como habéis dicho, y creo que así es el cierre perfecto, podríamos decir, dejar abierto este espacio a la inquietud, que al final pues, es lo que creo que nos ha movido o nos sigue moviendo a todos para continuar en esta búsqueda, en este camino que pretendemos que sea lo más filosófico y plural y pluralista posible. Gracias.
Un fuerte abrazo desde Colombia, España, y bueno, también aprovecho esa oportunidad y el programa para celebrar y aplaudir todo este proyecto también con la población privada de la libertad, que realmente es inmensamente valioso. Resignifica el papel de la educación en la construcción de nación, de país, de sociedad. Bien, estimadas y estimados radioescuchas de Palabreando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad polifónica que nos permite saberlos del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, y ante cualquier comentario sobre este programa, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.